Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
¿Cómo estamos? Qué gusto verles. Hoy estamos terminando la serie de Santiago. Cada mes lo que hacemos aquí es tomamos un libro de la Biblia. Durante el mes leemos el mismo libro varias veces si el libro es corto. Y durante el mes leemos el mismo libro todos lo que quieren, lo que pueden, para que todos estemos viendo lo mismo durante la semana. Y el fin de semana aquí enseñamos algo del mismo libro que hemos estado leyendo. El libro de esta semana ha sido Santiago, de este mes ha sido Santiago. Es el libro más práctico de toda la Biblia. Si lo has estado leyendo, lo que has observado es que tiene muchos consejos directos. No habla tanto de teorías, sino de cosas específicas que debemos y no debemos hacer y cómo seguir a Jesús en lenguaje sencillo. Todo esto para decir, si no has leído el libro en este mes, te quedan cuatro días, puedes leer el libro antes de que acabe el mes, entonces aproveche, porque después empezaremos con otro libro. Vamos a orar y después empezamos a estudiar. Gracias Dios por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por ese tiempo que tenemos de abrir tu libro, leer tus palabras, escuchar tu voz. Te pido que tú hables hoy, Dios, no a través de mis palabras, sino a través de tus palabras. En tu nombre oramos. Amén. El tema de Santiago, lo que hemos visto desde un principio, y si lo vuelves a leer, puedes ver ese tema en el medio del libro, en el capítulo 2 creo que es, donde Santiago dice, ¿qué significa tener fe si no tienes obras? Si tú dices que crees ciertas cosas acerca de Dios y de la vida y de qué Dios quiere, pero no haces nada nunca, no vives de acuerdo a lo que dices que crees, entonces lo que tú dices que crees realmente no crees. Es una mentira que dice que crees lo que dice que crees. En Santiago 2, en medio de ese capítulo, puede leer su explicación de esa idea de que nuestra vida demuestra lo que creemos. Cómo tú y yo vivimos, cómo tratamos a los demás, qué hacemos con Dios, qué hacemos con este libro, eso demuestra lo que realmente creemos, lo que creemos de verdad acerca de Dios. Hoy quiero hablar de pecado y como nosotros muchas veces vivimos diferentemente de lo que decimos que creemos en cuanto al pecado, entonces va a ser interesante. ¿Todavía está funcionando? ¿Bajó? ¿Lo bajaste, Jackie? No. Ok. No es tanto por ustedes, sino por la grabación, porque ustedes me pueden escuchar sin eso, pero en internet no me pueden escuchar sin la grabación, entonces, por eso me preocupo. Ok, en Santiago 1, él describe un problema que nosotros tenemos en cuanto al pecado, y eso, mire, eso aplica a los que son cristianos, a los que han tomado una decisión de seguir a Jesús, y eso aplica a los que no han tomado una decisión de seguir a Jesús. Esa es una de las cosas que la Biblia explica, que es verdad, no importa dónde está tu relación con Dios. Es algo que es cierto para todos. En Santiago 1, 12, dice así, bienaventurado el hombre, no. Así, en el 13, perdón. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Cuando está hablando de tentaciones y empieza por decir, ¿sabe qué? Cuando somos tentados, cuando entra tentaciones en nuestra vida, ¿cuál es nuestra primera reacción? no es mi culpa, no es mi culpa. Yo hice eso porque eso me pasó y porque y aplicamos las tentaciones, justificamos las malas cosas que hacemos por decir que fue la culpa de otro. Y él dice, no digas que no fue tu culpa, no fue mi culpa. No digas que, no, que Dios te hizo hacer eso, que otra persona te hizo hacerlo. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él mismo no tienta a nadie. Después explica cómo funciona la tentación. Mire, dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o por su propio deseo. Entonces, la tentación empieza cuando nosotros tenemos un deseo por dentro. Muchas veces en la religión dicen que tratan de poner a los deseos como algo malo, los deseos para lo que sea. El deseo en sí no es malo, el deseo es natural. Nosotros tenemos deseos para muchas cosas que pueden ser buenas o pueden ser malas, que son dadas a nosotros por Dios. Por ejemplo, comer. Comer, el hambre, es un deseo natural, como cualquier otro deseo que tenemos. El problema es que este mismo deseo te puede llevar a comer y comer una buena comida, estar feliz y decir gracias a Dios por proveer comida, o te puede llevar a la gula. Y todos hemos experimentado los dos lados, ¿no? Hemos comido bien, hemos estado satisfechos y felices, y hemos comido demasiado, y hemos tenido que ir a tomar Maalox o algo para el estómago. El mismo deseo nos puede llevar a algo bueno o algo malo. Y él dice, el pecado empieza cuando nuestros deseos nos llevan y nos seducen. En el 15, después, cuando la pasión o el deseo ha concebido, y después da como el ejemplo, lo compara con un bebé. Dice, cuando la pasión ha concebido, que te ha dado una idea, te ha puesto como un pequeño bebé en tu mente de algo que quieres, algo, una idea que quieres, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado o completo, o se llega a estar completo, engendra la muerte. Lo que quiere decir aquí son varias cosas. Uno, y todos sabemos eso, somos grandes, eso no es nada nuevo. Nuestros deseos, nuestras pasiones se adueñan de nosotros, nos gobiernan, nos llevan a hacer cosas que no debemos de hacer. Todos hemos experimentado momentos cuando no hemos querido hacer algo y por dentro sabemos que yo no debo ir a ese lugar, no debo hacer eso, pero terminamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque lo que está adentro, la pasión, el deseo que tenemos adentro, nos lleva, nos seduce, nos jala y casi nos obliga a hacer lo que no debemos de hacer. Somos gobernados por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Y lo que sabemos es que por más que intentamos, tarde o temprano, nuestros deseos siempre ganan. ¿No es cierto que tú tienes un par de pecados, un pecado, dos pecados, tres pecados, cosas que sabes que no debes de hacer, y es domingo y no quieres pensar en eso porque esos pecados te han tenido atrapado, se han adueñado de ti quizá por muchos años, y tú has intentado luchar contra ellos? Pero cada vez que tú sales, te vuelven a jalar y te vuelven a meter en el mismo hoyo. Y tú terminas haciendo la misma cosa que tú antes decías que no ibas a hacer. Y tú dices, ¿cómo es esto? Es porque el deseo nos tiene atrapado. Todos tenemos un par de pecados que son nuestros dueños. Que son nuestros dueños. Mire a Marcos. Jesús da una pequeña lista. Y Marcos 7:21. Jesús está hablando de pecados en un par de palabras. Él da una lista de pecados que cubre casi todos los pecados que nosotros tenemos. Y vamos a ver esa lista. Lo que quiero que hagas nada más es esto. Vamos a hacer esa pregunta. ¿Cuál es tu pecado persistente? ¿Cuál es ese pecado que se ha adueñado de ti, que te tiene, que te gobierna, que te manda, que es tu jefe? Todos tenemos uno y lo vas a pensar, pero no lo vas a decir, ¿va? No vamos a confesar, solo vamos a pensar, este pecado me tiene, por varios años me ha tenido atrapado. Jesús dice en su lista de pecados, dice en el 21, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen, empieza a listar los pecados, salen los malos pensamientos, Entonces es pensar malo. A veces uno no hace nada malo, pero por dentro en su mente, bueno, si ese es tu pecado, lo has experimentado y tú sabes cómo es. Tus pensamientos son malos y te da vergüenza pensar que alguien llegara a saber qué está pensando. Tal vez ese es tu pecado persistente, tus malos pensamientos, las fornicaciones, que es todo lo que tiene que ver con sexo fuera del matrimonio, los robos, tomar lo que no es tuyo, los homicidios, los adulterios, que es el sexo fuera de matrimonio cuando uno está casado, las avaricias, que es tal vez homicidio no es el tuyo, pero tal vez avaricia es que siempre quieres más dinero, siempre quieres más cosas, siempre quieres un mejor carro, siempre quieres más zapatos, siempre quieres más. Bueno, si ese es tuyo, ya te enteraste, ¿eh? Maldades, cosas malas, se cubre todo, ¿eh? Engaños. Él no solo dice mentiras. Si engaño es tu pecado persistente, de seguro este pecado es algo que no solo mientes, no solo dices cosas que no son ciertas, también tú engañas a la gente, tú haces a que la gente piense una cosa cuando la realidad es otra, es engañar. Y después cuando te atrapen en ese engaño, ¿qué decimos? Yo no mentí, yo dije la verdad, sí, pero engañaste, le hiciste pensar al otro algo que no era cierto, engaños, mentiras, sensualidad, todo lo que tiene que ver con el sexo que no es puro, que no está en una relación matrimonial. Tres veces menciona Jesús algo parecido por el sexo, porque todo lo que es el sexo, la fornicación, la pornografía, todo es lo que es la impureza. Cómo los hombres quedan viendo a las mujeres que van pasando, los comentarios que las mujeres hacen de los jugadores en la Copa Mundial, para ser honestos de cómo vivimos, ¿eh? Todo eso, Dios dice, esos son pecados que es impureza sexual y te va a atrapar, te va a llevar, después dice, a la muerte. Envidia. Tal vez tu pecado tiene más que ver con desear lo que otros tienen. O lo que otros hacen, y siempre te queda mal por lo que otros, y tú quisieras vivir la vida de otros siempre. Tal vez no es para ti, sino para tus hijos, y tú envidias los hijos de otros porque tus hijos no hacen lo que ellos hacen. Orgullo, minimizar a otros y pensar que tú eres lo mero y los otros son chumita. Todas esas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. ¿Cuál es tu pecado persistente? Si tuvieras, no lo vas a tener que hacer, ¿va? ¿Cuál es el pecado persistente que tú repites y repites y repites y tal vez has llegado al punto de ni pensar que es pecado porque es parte de lo que tú eres, es parte de tu carácter? Y quizás ya no sientes mal por este pecado. ¿Cuál es el tuyo? Santiago dice que la razón que esos pecados nos gobiernan es porque nuestros deseos salen y nos llevan ahí al pecado, vez tras vez, tras vez, tras vez, y terminan destruyendo nuestras vidas. Nosotros, piensa en tu pecado. Si tú tienes el pecado de escoge uno, lo puedes ver arruinar tus relaciones familiares, lo puede ver arruinar, tal vez a veces los alcohólicos ven a sus cuerpos arruinarse delante de sus ojos, propios ojos en el espejo, y por el mismo pecado, uno que es enojado y grita a su familia, ve que su pecado, que repite, ve otra vez, está arruinando a su familia, la amargura que nace en el corazón, arruina, envenena las relaciones, vemos que los pecados arruinan nuestras vidas y hasta nuestros cuerpos a veces. Por eso Santiago dice en el 1:15, cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La muerte nos hacen miserables. Nadie se va a levantar y decir, yo soy alcohólico, yo soy mentiroso habitual, yo siempre grito a mi familia, yo he tenido varias amantes. No estoy confesando mi pecado, ¿vale? Estoy diciendo que nadie se va a lamentar y decir, este es mi pecado persistente y estoy orgulloso de eso. Me ha dado una mejor vida. Nadie. ¿Por qué? Porque sabemos que eso nos arruina la vida. ¿Y por qué seguimos? Porque nos tiene atrapados. Nos tiene atrapados. Santiago dice que es por nuestros deseos. Recuerda que al principio yo dije que el tema de Santiago es que no vivimos lo que decimos que creemos. O sea, que decimos que creemos ciertas cosas acerca de Dios y la Biblia, pero nuestras vidas no reflejan estas realidades. Vivimos como si creéramos otra cosa completamente diferente. ¿Cuál es la realidad que decimos que creemos, pero cuando vemos a nuestros pecados persistentes que nos gobiernan por años tras año tras año, decimos, yo no creo que creemos eso de verdad? La realidad es algo espiritual, algo que decimos cada vez que alguien llega al momento de decir, quiero seguir a Jesús, me voy a arrepentir, me voy a bautizar. Cada vez que alguien llega a ese momento, leemos algo de la Biblia que tiene que ver con nacer de nuevo. Y decimos, esta persona va a entrar en el agua siendo una persona y por su confesión de fe, su arrepentimiento y esa decisión que está tomando, va a salir una nueva persona. Y decimos que cuando uno está en Cristo es una nueva persona. Decimos que creemos eso. Decimos que creemos que somos nuevas personas. Pero piensa en tu vida. ¿No es cierto que muchas veces vivimos como la misma persona de antes? Una versión quizás salvada. Ya vamos al cielo. Pero vivimos casi igual. Los mismos pecados se adueñan de nosotros. Decimos que creemos que somos nuevos. Y en realidad vivimos como si fuéramos las mismas personas viejas de siempre. Okay, vamos a ver la realidad. Y vamos a ver después qué significa vivir como si esto fuera cierto. La realidad que Santiago empieza a explicar después cuando habla de la tentación es que cuando uno está en Cristo es una nueva persona. Si tú estás en Cristo, si tú tienes una relación personal con Jesús, si tú eres hijo o hija de Dios, tú eres una nueva persona. Nueva persona, tú eres totalmente diferente. Tal vez te ves lo mismo igual por afuera, pero Dios dice por adentro, tú eres nuevo, tú eres nuevo. Mira el 16 de Santiago 1. Amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y don. Está hablando de pecados y de muerte y de todo lo malo que viene por el pecado. Y después cambia de tema y dice, las cosas buenas vienen de Dios. Dice, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, de Dios, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y después Él dice, en el contexto de nuestro pecado persistente, de la tentación, Él dice, ¿cuál es la realidad de Dios? Dice, en el ejercicio de su voluntad, o sea, porque Él quiso, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Dice, hey, Dios, si tú eres hijo o hija de Dios, si tú tienes una relación con Jesús, Dios te hizo nacer de nuevo, te hizo nacer. Tú eres una nueva persona. Tú sigues viviendo, no, seguimos viviendo bajo lo mismo, gobernado por lo mismo deseo de antes. Pero Él dice, ubícate, tú eres una nueva persona. Tú no eres la misma persona de antes. Y eso no es solo algo que Santiago dice, es un tema de todo el Nuevo Testamento. Cada vez que alguien se encontraba con Jesús, Jesús decía, ellos decían, tú vas a ser una nueva persona. Miren en 2 de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es nuevo, es diferente. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si tú estás en Cristo, dice, tú eres nuevo, tú eres nuevo. Ahora, eso suena raro. Eso suena místico. Eso suena como las cosas religiosas que dicen en la iglesia, pero no son una realidad en la calle. Cosas que hablamos aquí, pero realmente no son ciertas, y decimos, sí, eso es cierto, y después salimos y eso es raro. Suena como muy raro que Dios diría que sabe que si tú estás en una relación conmigo, tú eres nuevo. Pero Pero si tú has llegado a tener una relación con Jesús, si tú has experimentado lo que dice ahí de nacer de nuevo, si tú llegaste a arrepentirte, bautizarte, si tú tomaste una decisión de entrar en paz con Dios, y si de verdad naciste de nuevo, tú sabes de qué está hablando, ¿no? Tú has experimentado en tu vida que tú no eres la misma persona de antes. No es cierto, que tal vez no eres totalmente nuevo, pero hay cosas tan diferentes en ti. Si tú has experimentado esto de nacer de nuevo, tú has experimentado deseos diferentes. Deseos para cosas que antes no querías. Que hay un deseo de que yo quiero estar con otros cristianos. ¿De dónde viene eso? Antes yo nunca quería estar con cristianos y ahora yo quiero estar con otra gente que tienen Biblias. Eso es raro. ¿Por qué quiero eso? Porque nací de nuevo. Tal vez tú perdiste alguno de los viejos deseos. Y tú dices, wow, antes yo deseaba cometer esos pecados mucho más y ahora yo no siento el mismo deseo de antes. Tú has experimentado lo que dice que de nacer de nuevo. Tal vez hay algo en ti que te empuja a no pecar. Algo en ti que te empuje y tú dices, yo cuánto quiero dejar este pecado. Y en un momento de sano tú dices, wow, esto es raro. Porque antes yo nunca sentía este deseo de dejar este pecado y no lo he dejado todavía, pero siento el gran deseo que nunca he tenido en mi vida de dejar este pecado. ¿De dónde viene eso? Porque naciste de nuevo. Algunos han experimentado ese deseo de leer la Biblia. Cuando antes en tu vida jamás querías leer la Biblia. Y ahora a veces tú dices, yo tengo que leer o yo tengo que orar, cuando eso no era tu deseo antes. ¿Ves? Esas son muestras, evidencias de que tú eres nuevo, de que naciste de nuevo. Aun cuando luchamos, y todos luchamos por nuestra fe, aun cuando luchamos por nuestra fe y pensamos que estamos alejando de Dios y pensamos que estamos perdiéndonos y estamos, yo recuerdo un tiempo en mi vida cuando me alejé mucho de Dios, pero ¿sabes qué? Siempre había algo en mí que como me recordaba, me jalaba y por fin me hizo regresar. ¿Qué es? Es evidencia de nacer de nuevo. Entonces él dice, si tú estás unido con Cristo, tú eres nuevo. ¿Cómo funciona eso de nacer de nuevo? ¿Es algo que uno no puede ver? ¿Te vistes igual? ¿Te ves igual? ¿La misma cara? Yo quisiera que cambiara la cara cuando me bautizara, pero no ocurrió. Yo me veo igual por afuera. ¿Cómo ocurre? Dos cosas. Uno, el Espíritu de Dios lo hace. Jesús una vez había enseñado a la gente durante el día y la gente importante no se acercaba a él porque sus amigos les iban a criticar por ir a escuchar a ese nuevo maestro. Entonces, una noche llegó una persona muy importante que se llamaba Nicodemo a hablar con Jesús y escuchar su enseñanza, hacerle una pregunta. Y en Juan 3, búsquelo si tiene una Biblia, es uno de los pasajes más bonitos de la Biblia. En Juan 3, vamos a leer del 1 a 7, es la historia de un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente o principal entre los judíos, era una persona grande en su tiempo. Este vino a Jesús de noche, le dijo Rabí, que significaba maestro, entonces dijo maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, le da un cumplido. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no, ¿qué dice? Nace de nuevo, el que no nace de nuevo, que no es una nueva persona, no puede ver el reino de Dios. O sea, y quería tener paz con Dios, tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, es nuestra pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Y da un ejemplo ridículo, dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente no. ¿Cómo puede uno que ya es grande nacer de nuevo? Jesús respondió, mire lo que dice, en verdad te digo que el que no nace de agua, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne es carne. Todos los que estamos aquí vivos hemos nacido de carne, de nuestras mamás. De eso está hablando Jesús. Y lo que nace del Espíritu es espíritu, o sea, que tiene una conexión espiritual con Dios. No te asombres que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Y eso es algo que siempre vemos en la Biblia, que Dios dice, ok, si quieres ser mi hijo, eso es algo que yo hago. Tú no lo puedes hacer, yo lo tengo que hacer. Si tú quieres estar en paz conmigo, yo tengo que obrar en ti. Tú no puedes hacerte nacer de nuevo. Nicodemo supo que no era posible. Jesús dijo, no, mi espíritu, el Espíritu Santo, hace algo dentro de una persona y le hace nacer de nuevo. ¿Cómo ocurre? Ocurre a través de esta palabra. Mire en Santiago, en 1 de Pedro 1, un poco después de Santiago. 1 de Pedro 1. Y mire lo que dice, porque estaba hablando del mismo tema de nacer de nuevo, de cómo funciona ese de nacer de nuevo. Primero de Pedro 1, 23, dice, pues han nacido de nuevo. Entonces, él está hablando a un grupo de personas que ya son hijos e hijas de Dios, que tienen una relación con Dios. Él dice, ustedes han nacido de nuevo. Y después empieza a decir, ¿cómo? No de una simiente corruptible, o sea, no de carne, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la ¿qué? La palabra de Dios, mediante la palabra de Dios. En el 25, al final del 25, dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que a ustedes les fue predicada o anunciada como buenas nuevas. ¿Qué está diciendo? Que está diciendo que por medio de esta palabra, por medio de leer la Biblia, por medio de escuchar la palabra de Dios, por medio de escuchar acerca de Jesús, de cómo Jesús vino al mundo para morir por personas malas como nosotros, y que uno puede tener paz con Dios a través de su muerte y su resurrección, uno llega a nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona nacer de nuevo? Funciona así. Uno escucha las palabras de Dios. Tal vez es una lectura como hoy, que estoy leyendo diferentes palabras, de diferentes lecturas de ese libro. Y lo escuché quizá por primera vez, o por primera vez en este contexto, o tal vez por la décima vez, o tal vez lo has escuchado muchísimas veces, pero escuchas palabras de ese libro, o tal vez un amigo te lee algo de ese libro. Y Pedro dice que por medio de esa palabra han nacido de nuevo. Entonces escucha esa palabra, no cada vez que escucha esa palabra, porque después el Espíritu Santo viene. Y como dijo Jesús a Nicodemo, el Espíritu es el que te hace nacer de nuevo. Y si lees eso en Juan 3, donde él sigue hablando con Nicodemo, él dice básicamente el Espíritu Santo hace lo que quiera. Porque no hace que todos nazcamos de nuevo. Yo leo algo y el Espíritu Santo viene y activa eso en nuestro corazón y todos nazcamos de nuevo. ¿Por qué no? Porque Él decide. Él es soberano. Es decir, Él manda. Él decide quién va a salvar. Entonces uno lee, uno escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo, cuando Él va a hacer que alguien nazca de nuevo, lo hace en su corazón. ¿Y cómo se ve eso? En términos humanos. Porque todo lo que hemos descrito es algo que no se puede ver con los ojos. ¿Cómo se ve en términos humanos? En el libro de Hechos, cada vez que alguien llegó a este momento, escuchó la palabra y el Espíritu Santo hizo algo en su corazón, le jaló, cada vez que eso pasó, ¿sabe qué fue el resultado físico en el momento? Lo que pasó en el momento, la persona dijo, oh, yo creo en Jesús. Se arrepintió, dijo, hey, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero dejar que Jesús sea mi jefe, mi Señor. Y se bautizó. Cada vez que eso ocurrió, que alguien nació de nuevo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en términos físicos, eso es lo que ocurre. Por eso siempre que hablamos de ese tema, o siempre que terminamos el mensaje, yo digo, hey, si tú quieres entrar en paz con Dios, ser hijo o hija de Dios, entonces ven y me dices si puedes tomar tu decisión, arrepentirte, bautizarte y entrar en paz con Dios. Pero yo sé por lo que dice del Espíritu Santo que no es porque yo diga esas palabras que alguien va a decir, yo creo que voy a hacer eso hoy. Eso solo ocurre cuando el Espíritu Santo obra en su corazón y le jale a Dios de una forma que otro no puede. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es el resultado de nacer de nuevo? Si tú eres nuevo, ¿cuál es el resultado? Una persona nueva no vive como una persona vieja. Una persona nueva no vive como una persona vieja. Si tú eres nuevo de verdad, Santiago dice, primero de Juan, que veremos después en el año, dice lo mismo, una persona nueva no vive como una persona vieja. Y por eso yo digo que tú y yo no creemos que somos nuevos de verdad. Creemos que somos una versión perdonada de la misma persona de antes. Que no somos nuevas personas porque vivimos como vivimos antes, con los mismos pecados. Tal vez lo escondemos mejor los domingos, pero somos iguales. Y él dice, si eres nuevo, no vive como una persona vieja. Miren el 19 de Santiago 1, él sigue hablando, que habló de los pecados, de los deseos, después de nacer de nuevo, decir tú eres nuevo, después mire lo que dice que significa ser nuevo. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, todo pecado y todo el resto de malicia, reciben ustedes con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. En otras palabras, como son nuevos, dejen las cosas viejas, dejen la malicia, porque tú no eres una persona vieja. Viva como una persona nueva, porque tú eres nuevo. Y esto es posible o imposible. Díganlo fuerte para... Ok, en teoría tienen la razón, es posible. Dios no pediría algo que no fuera posible. En teoría, ¿quién lo ha alcanzado? No, nadie. En términos, exacto, en términos prácticos, ninguno de nosotros ha alcanzado vivir como una persona nueva. Vivimos como personas menos viejas, pero no como personas totalmente nuevas. Jesús es la única persona que ha vivido una vida como una persona nueva, como hijo de Dios nueva en este mundo. Mire en Hebreos, un libro antes de Santiago, Hebreos 4. Mire lo que dice de la vida de Jesús, Hebreos 4, 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es nuestro sacerdote. Dice, retengamos nuestra fe. ¿Por qué? No tenemos un sumo sacerdote, o sea, Jesús, el mediador entre nosotros y Dios, que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de nuestro deseo, de nuestras pasiones, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús es el único que ha vivido la vida nueva, como nosotros deberíamos vivirla. Es el único que ha tenido todas las tentaciones que nosotros hemos tenido. Dice, ha sido tentado en todo, todo. No pensamos en Jesús así, ¿verdad? Jesús fue tentado en todo. Estaba trabajando, me imagino, en el taller de su papá, que era carpintero, con el martillo, y pegaba su dedo, su pulgar, y lo primero que quería salir de su boca era lo que muchas veces quiere salir de nuestra boca. Él fue tentado en todo, todo. Había muchachas bonitas que vivían en su pueblo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Jesús puede darnos algo que nadie más nos puede dar en esta vida nueva, si somos hechos nuevos de verdad. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza. ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas? ¿Qué haces tú cuando tú sabes que eres una nueva persona y vives como una vieja persona? Lo que yo hago, yo me alejo de Dios. No siento ganas de leer la Biblia, no siento ganas de orar porque yo me he portado mal. A veces no venimos a la iglesia, no queremos estar con otro cristiano, sentimos mal porque ellos dicen, acerquémonos, abra tu Biblia, ora, escucha, acércate a Jesús cuando eres débil, dice, para que recibamos misericordia. O sea, que nos perdona cuando no somos buenos, cuando no vivimos como personas nuevas. Cada vez que tú y yo no vivamos la vida como personas nuevas, dice, recibimos perdón de Jesús, del único que vivió la vida perfecta. y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué está diciendo? Que si tú tienes una conexión con Jesús, si tú eres hijo o hija de Dios, si tú has llegado al momento de decir, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, quiero entrar en paz con Dios, si has llegado a este momento y tienes la relación con Jesús, lo que Él dice es, tú vas a tener los mismos problemas que todos los demás. Vas a tener los mismos malos deseos. Pero si tú te acercas a Jesús en el momento de tu debilidad, Él te va a ayudar. Él te va a dar fuerza para vivir con la nueva, como la nueva persona que eres. Para que lo que digas con tu mente, yo soy nuevo, sea lo que hagas con tu vida. Entonces, si nuestros deseos nos dominan, si nuestras pasiones nos gobiernan, si tú y yo tenemos uno, dos, tres pecados que nos han tenido, nos han dominado por años y hemos perdido hasta la esperanza de ser diferentes. Y tal vez si tú no has decidido seguir a Dios es por esa misma razón, porque tú dices, aunque me bautice, yo sé que voy a ser la misma persona y no sé, nunca voy a dejar de pecar como peco. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Es vivir como la nueva persona que somos. Vivir como la nueva persona que somos. Empezar a creer que somos nuevos. Empezar a creer que somos nuevos. Si tú estás en una relación con Jesús, tú eres nuevo. Si no has entrado en la relación con Jesús, tienes que empezar a creer que si tú tomas esa decisión, Dios te va a hacer nuevo. En ese momento que entres en el agua vas a ser una vieja persona y cuando sales vas a ser nuevo. Y el Espíritu Santo te hará nacer de nuevo, serás diferente. En términos prácticos eso significa vivir como lo que realmente eres. En términos prácticos, ¿cómo hacemos eso a diario? Una cosa es hablarte, no en voz alta, en tu mente, hablarte. Cuando estás ahí y vas a gritar a tu hijo o vas a hacer algo que no debes de hacer, empezar a decir, hey, yo soy una persona nueva, yo soy un hijo de Dios, yo antes era así, Dios me ha hecho nuevo. La nueva persona no hace eso. Y hablarte y recordarte de quién eres, que eres un hijo o hija de Dios y que eres nuevo. Recordarte de eso y eso te va a dar fuerza en ese momento. O otra cosa práctica que puedes hacer, buscar un verso en la Biblia que tiene que ver con tu pecado, con tu pecado persistente. Y cada vez que ese pecado sale, decir el verso en tu mente, decir, yo soy nuevo, yo soy así, yo no soy así. Y recordarte de eso. Y cuando lo hacemos, ¿sabe qué pasa? Los pecados que en nuestra vieja vida nos dominaban, los pecados que nos gobernaban, los pecados que no podíamos dejar, su poder será quebrantado. Y seremos nuevas personas, no solo por adentro, sino también por afuera. Y lo que vivimos será lo que creemos, que somos nuevas personas. Hoy quiero dejarte con un próximo paso. Hay un próximo paso para todos nosotros. Empezamos con eso. Si tú eres cristiano, si tú tienes una relación con Jesús y tú en ese tiempo estás pensando en tu pecado persistente y tú dices, cierto, eso me controla. Tu próximo paso en esa semana, cada vez que sale el deseo por adentro, cada vez que lo sientes, es decir, yo soy nuevo, yo soy nuevo, yo no soy así. Yo no soy la misma persona vieja, recordarte, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Dios me ha hecho nuevo, voy a vivir como una persona nueva. Y si tú no has tomado la decisión de entrar en paz con Dios, si no te ha bautizado, si no te has arrepentido, ¿sabe qué? Yo quiero disuadirte de luchar contra tu pecado. Porque aunque tú luches contra tu pecado, lo que Dios quiere no es que tú dejes un pecado. Lo que Él quiere es que tú vengas a Él en arrepentimiento y que tú dejes que Él te haga una persona nueva por dentro. Y después Él puede trabajar en tus pecados. No importa los pecados que tú tienes en tu vida. Tú puedes venir a Jesús y tú puedes decir, quiero seguirte. No sé qué significa No sé cómo voy a poder, pero quiero seguirte. Te puedes bautizar, puedes entrar en paz con Dios. Y Dios te hará una nueva persona. En el momento que tú decides que esa es tu decisión, tu próximo paso, decirme a otra persona, a otro cristiano, hey, yo quiero, es mi tiempo, quiero tomar mi decisión. Y lo puedes tomar en ese momento. Vamos a orar. Piensa en tu próximo paso. Te invito a que se ponga de pie. Después de cantar, vamos a pasar un tiempo pensando en Jesús. Vamos a cantar, después de orar, vamos a cantar, pensar en Jesús, tomar la Santa Cena si tu corazón está preparado. Y en ese tiempo vamos a recordar que no es por lo que nosotros hacemos que estamos bien con Dios, es por lo que Jesús hizo. Dios, te damos gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por cambiarnos. Te pido que nos ayudes a recordar que si estamos unidos a ti, somos personas nuevas. Que nos ayudes a vivir como personas nuevas. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.